En el especial de Navidad de este lunes, te voy a compartir el mejor, más efectivo y sencillo embudo de ventas de 2020. También cómo puedes implementar en apenas unas pocas horas una estrategia de email marketing con mensajes en frío de éxito. Parece mucho prometer para un par de episodios de La Máquina de Vender, pero es que para acabar este 2020 te he preparado una serie de especiales durante esta semana y la próxima con las mejores estrategias de ventas, email marketing y marketing de contenidos que hemos compartido durante todo el año. Aprovecha las 4 masterclass que vas a tener en los 4 próximos episodios del podcast.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de marketing automation, de inbound marketing de contenidos y, como a mí me gusta repetir hasta la saciedad, generador de los mejores inside sales, ese profesional de venta interna que ha venido a cambiarlo todo durante este año 2020 y que sin dudas se va a revelar como el profesional más importante dentro de tu departamento de marketing y de ventas para el próximo 2021. Estamos de lleno en periodo de Navidad. Aparte, como todos sabéis, una Navidad muy peculiar. Si hay algo que he podido percibir este año, es que prácticamente, bueno, casi todos los proyectos con las empresas que estamos trabajando, lejos de estar de vacaciones, están afilando el hacha para encarar el próximo año 2021. En muchos casos, y no menos sorprendentes, estos días estamos iniciando muchos proyectos, varios proyectos, fechas absolutamente inauditas para estar al 100% empezando a implementar estrategias. Todo lo que te estoy describiendo, en definitiva, no hace más que llenarme de optimismo acerca de la recuperación que la mayoría de los sectores profesionales nos espera durante el próximo año. Aunque ha sido un año bastante peculiar, quiero transmitirte una satisfacción personal. Déjame que por lo menos alguien ponga un punto de optimismo en 2020, pero quiero agradeceros a todos nuestros alumnis, a todos nuestros alumnos que están en alguno de los procesos formativos de consultoría, de mentoría, o que estamos trabajando como agencia de marketing en sus proyectos. Agradecerles el cariño, la fidelidad que nos han demostrado durante este año tan complicado. La Máquina de Vender, el podcast, gracias a vosotros, ha conseguido situarse durante este año como un absoluto líder dentro de la sección de marketing y de estrategia en la primera plataforma mundial de podcasting de habla hispana como es iVoox. Estas fechas son fechas para hacer balances y la verdad es que también no puedo callarme y tengo que darte las gracias también, que gracias a tu cariño, a tu fidelidad y a tu voto, en los recientes premios de la audiencia de iVoox, donde La Máquina de Vender quedó el tercer clasificado en la macro sección de empresa y tecnología. Más de 13.000 suscriptores, casi 1 millón de descargas que lleva La Máquina de Vender en estas últimas 5 temporadas en varias plataformas y, por supuesto, en la de iVoox. Y lo más importante, más de 140 proyectos realizados a lo largo de todo el área de Latinoamérica, Estados Unidos, los estados del sur de habla hispana de Estados Unidos y, por supuesto, de España. Y no menos agradeceros a vosotros, a los más de 70 profesionales, que han pasado por el podcast y siguen pasando durante estos más de 260 episodios, regalándonos con vuestra experiencia, vuestro conocimiento y vuestro buen saber hacer profesional. Es una de las cosas de las que más me siento orgulloso, Porque en la mayoría de los casos, lo que hemos ido dejando por este largo camino es una colección de grandes amigos con los cuales estamos trabajando, colaborando en la actualidad, o no te quepa la menor duda que vamos a tener proyectos en un futuro próximo muy, pero que muy interesantes. El episodio de esta semana de La Máquina de Vender se lo quiero dedicar a Domingo Amariaín y a Manuel Gómez, respectivamente CEO y responsable de operaciones de Transporte Inmediato. Transporte Inmediato es una de las empresas más importantes en el sector de la última milla en el norte de España. Domingo, Manuel, quiero haceros llegar un saludo, un abrazo de todo el equipo que semana a semana hacemos La Máquina de Vender para profesionales como vosotros y, por supuesto, mío personalmente. Pues bien, prepárate, afila tus lápices. Estos 4 próximos episodios son para que los escuches como poco un par de veces y tomando notas. Escúchame bien, tomando notas. Hoy vamos a hablar junto con el gerente de contenidos de Suma CRM, Charlie Martínez, cómo realizar un embudo de ventas perfecto y cómo implementar una estrategia de emails en frío de éxito. Insisto, coge papel y lápiz para tomar nota de todo lo que te vamos a contar hoy en La Máquina de Vender, porque ya empezamos. Pues estamos aquí ya con Charlie, vamos a estrenar ya nuestra sección de Suma CRM. El micro y toda la audiencia de La Máquina de Vender son para ti, Charlie.
Hola, Juan Antonio. Muy contento y con muchas ganas de compartir contigo un huequecito en La Máquina de Vender. Llevo mucho tiempo siguiendo el podcast, así que estoy muy ilusionado y con un montón de ganas de arrancar. Así que, si te parece bien, voy a empezar presentándome. Me llamo Charlie y soy manager de contenidos de Suma CRM, que es el CRM más útil y sencillo para pymes y autónomos. ¿Y de qué voy a hablar durante estas semanas que vamos a compartir espacio? Pues de lo que más nos gusta y más sabemos en Suma, de ventas. Pero no vamos a hablar de ventas en general. Queremos hacerlo, igual que nuestro CRM, adaptado a pequeños equipos comerciales y autónomos con ganas de comerse el mundo. De hecho, yo personalmente me he puesto un objetivo: que después de cada sección de Suma CRM, el oyente salga con una acción o una estrategia muy concreta que pueda empezar a aplicar hoy mismo y le conduzca a vender más. Y con todo esto dicho, creo que la mejor forma de empezar esta sección es con uno de los conceptos de venta que más me gustan y que suelen marcar la diferencia entre vender bien y vender increíble: los embudos de ventas. Pero no quiero meterme en harina todavía. Quiero contarte antes una historia personal que nos pasó a nosotros en Suma CRM. Mira, Suma nació como una herramienta interna para el equipo de ventas de la anterior empresa de Tommy, Bocetos, una agencia de marketing digital que estaba facturando 100.000 euros al mes con solo 5 comerciales y llamadas en frío. Decidieron hacer la herramienta desde cero porque se dieron cuenta que la mayoría de los CRMs o son tan sencillos que no sirven para nada, o son tan complejos que para un equipo pequeño son difíciles de implementar, engorrosos y un fastidio. Vaya, había poca cosa intermedia. El resultado de la herramienta que hicieron para ellos mismos fue tan bueno que al poco de desarrollarla, Tommy y Alfredo decidieron liarse la manta a la cabeza y fundar Suma, para vendérselo a otros equipos que, como ellos, tuvieran sus mismas necesidades. Algo sencillo, pero muy útil. Nada más arrancar, tenían claro que iban a montar un equipo de ventas, porque claro, en Bocetos había sido todo un éxito y habían llegado a facturar mucho dinero, así que lo tenían claro. Dicho y hecho, contrataron a 7 comerciales y se pusieron a vender. ¿Te imaginas cuánto habían facturado después de un mes? 0 euros. 7 comerciales y un director comercial habían facturado la friolera de 0 euros durante su primer mes de ventas. ¿Qué había pasado? Ahora, mirando hacia atrás, nosotros lo tenemos muy claro. No había un embudo de ventas que se hubiera testeado ni un argumentario que supiésemos a ciencia cierta que funcionaba. En definitiva, no teníamos procesos probados y si queríamos conseguir resultados, había que cambiar de rumbo de forma radical. Por eso, Alfredo se puso 100% manos a la obra y pasadas 2 semanas, y ahora sí con mejores procesos, empezaron a llegar las ventas. Hasta el día de hoy, que facturamos en el último mes 54.056 euros. Es la cifra exacta que he ido a mirarlo. Pero, ¿qué es exactamente un embudo? ¿Y cómo puede tener tanto impacto una herramienta así en las ventas de una empresa? Pues mira, básicamente, los embudos son una herramienta de ventas que usamos para describir el camino que recorre un posible cliente desde que nos conoce hasta que termina haciendo una compra. De todos modos, no hace falta que te quedes con la definición. Lo único importante es que te quedes con las dos características que tiene un embudo de ventas ganador. La primera característica es que tiene que ser el proceso mínimo viable. Muchas veces es tentador imitar los procesos de venta y los embudos de empresas gigantes con equipos de decenas y decenas de comerciales, pero es una mala idea. No te dejes tentar por los objetos brillantes porque lo más seguro es que no sea tu guerra. No necesitas el embudo de ventas definitivo. Necesitas uno sencillo y que funcione bien. Según vayas acumulando más experiencia y vayas conociendo mejor tu embudo, podrás ir ampliándolo y volviéndolo más complejo. Pero ya habrá tiempo para eso. Y por aquí viene la segunda clave. Tu embudo de ventas tiene que ser medible y replicable. Así podrás hacer pruebas, medir, cambiar lo que funciona peor y dejar lo que funciona muy bien y volver a empezar este proceso de pruebas, medir y cambios. Esa es la gracia de los embudos. O al menos, esa es la gracia de los embudos buenos. Los vas mejorando y los vas adaptando con el tiempo. De hecho, en nuestro CRM tenemos una pestaña que, la verdad que mola un montón, te permite visualizar tu embudo de ventas en tiempo real, todas las oportunidades, en qué estado están, cómo van avanzando, etc. Y desde el minuto uno que empezamos a diseñarlo, tuvimos claro que tenía que ser personalizable y adaptable para que si tu embudo hoy tiene 3 fases, te sirva. Pero si mañana tiene 7, te sirva también. La verdad que mola un montón cómo quedan los embudos vistos dentro de Suma CRM. Pero bueno, que me voy por las ramas. Ahora que ya sabes qué dos características tiene que tener un embudo ganador, te quiero describir el más sencillo de todos. El embudo más sencillo posible. Tiene 4 fases. La prospección, la apertura, la negociación y el cierre. La prospección es la base de cualquier embudo y consiste, sencillamente, en encontrar posibles clientes. La diferencia entre fracasar o tener un éxito gigante en esta fase es tener meridianamente claro quién es tu cliente. Cuanto más detalles tengas de él, mejor que mejor. Hay mucha gente que habla incluso de ponerle un nombre, de hablar de sus condiciones de vida, familiares, etc. Puede parecer una tontería, pero es cierto. Cuantos más detalles tengas, mucho mejor. En esta fase, tener un CRM para almacenar los datos de todos los posibles clientes, lo cierto es que es una ventaja enorme. Aunque si estás empezando y todavía no vas a prospectar muchos clientes, podrías llegar a pasar sin uno. En la próxima sección de Suma CRM en la máquina de vender, de todos modos, profundizaremos en este punto y te contaré los trucos que utilizamos nosotros para hacer una prospección que la verdad funciona muy muy bien. La segunda fase y la tercera son la apertura y la negociación, y son fundamentales en cualquier embudo. Una vez que tienes los datos de contacto de un posible cliente, tienes que hablar con él para ver si puede estar interesado en tu producto, entender bien sus necesidades y ver si de verdad hay encaje entre tu solución y su problema. La diferencia entre fracasar o tener éxito en esta fase son 2. El argumentario de ventas por un lado y el follow-up. De los dos te voy a hablar más adelante en esta sección, pero ahora quiero centrarme un segundo en el follow-up, porque es especialmente crítico. De hecho, mira, te voy a dar un dato. Según un estudio que hizo la Asociación Nacional de Ventas Americana, el 80% de las ventas se cierra después de 5 contactos o más con un posible cliente. Sin embargo, el 90% de las veces un comercial contacta 4 veces o menos con un posible cliente. Si lo piensas, es increíble la cantidad de tratos que se quedan sin cerrar solo por no haber hecho un buen follow-up. Aunque, bueno, también es normal porque hacer un buen follow-up o un buen seguimiento es muy difícil y requiere sí o sí usar un CRM y usarlo bien. Pero bueno, como te decía antes, de eso ya hablaremos en el futuro, así que vamos con la última parte del embudo de ventas más sencillo posible, el cierre. Esta fase es la que la gente suele identificar propiamente con vender, pero lo cierto es que si el cliente no ha pasado por las fases anteriores, lo más probable es que vendas más bien poco. A cambio, si has hecho bien los pasos anteriores, esta fase debería ir como la seda, y el trato se debería cerrar casi solo. Más adelante, en otra sección de Suma CRM en la máquina de vender, también te compartiré los trucos y las estrategias que utilizamos nosotros para asegurarnos de que el cierre funcione, vamos, perfectamente. Y ya está, eso es todo lo que tiene un embudo mínimo viable. Como ves, es muy sencillo. Prospección, apertura, negociación y cierre. Ni más ni menos. Ahora bien, dependiendo de tu nicho de mercado, puede haber algunas variaciones. Mira, nosotros, en Suma, por ejemplo, tenemos una fase más dentro de la negociación en la que, durante una videollamada con el cliente, Le enseñamos bien cómo es la herramienta por dentro para que pueda ver con sus propios ojos si le resulta útil o no. Si pienso, por ejemplo, en, qué sé yo, un concesionario, seguramente habría también una fase en la que el cliente prueba el coche y que habría que incorporar dentro del embudo. Y así con cada caso concreto. Y eso es, precisamente, a lo que me gustaría que le dieras una vuelta. A tu caso concreto. ¿Cómo debería ser tu embudo mínimo viable? ¿Qué partes debería tener? ¿Qué pasos tendría que seguir un posible cliente desde que te conoce hasta que te hace una compra? Como te decía al principio, me gustaría mucho acabar siempre esta sección con una acción concreta que puedas llevar a cabo hoy para mejorar tus ventas. Y la de esta semana es que pienses en tu embudo de ventas. Si no lo tienes, ¿cómo debería ser ese embudo? Y si ya lo tienes, ¿cómo lo podrías mejorar? Dentro de 2 semanas volveremos a la carga con trucos para que la prospección, la primera fase de tu embudo, sea todo un éxito. Por recapitular, este embudo, el más sencillo posible, tiene 4 fases. La prospección, la apertura, la negociación y el cierre. La prospección es la base de cualquier embudo y consiste, sencillamente, en encontrar posibles clientes. Y en eso nos vamos a centrar hoy. Pero bueno, déjame que recorra otra vez el embudo contigo. La apertura y la negociación son la segunda y la tercera fase de cualquier embudo y una vez que tienes los datos de contacto de un posible cliente, que deberías haberlos conseguido en la primera fase, sencillamente tienes que hablar con este posible cliente para ver si está interesado realmente en tu producto, si encaja lo que ofreces con lo que él necesita y entender bien sus necesidades, vaya. Y en la última parte del embudo, el cierre, es la fase que se suele identificar con vender y es, básicamente, en la fase en la que tenemos que cerrar el trato. Esto siempre pensando en el embudo más sencillo posible, ojo. Puede haber otros embudos mucho más largos o mucho más complejos. Pero, como dije en el primer programa, mi recomendación es centrarse en este tipo de embudos. Y, como ya te he anunciado, me quiero centrar en la prospección. Y más concretamente, en la prospección a través de emails en frío. Mira. Los emails en frío, la verdad que están un poco, ¿cómo diría? Han caído en desgracia, ¿no? Tienen un poco de mala fama. Pero la verdad que es una estrategia la mar de útil. Y créeme que sé de lo que hablo. Para grabar este programa, he estado revisando cuántos emails en frío he mandado yo en el último trimestre. Y eso que todavía le quedan unos días para acabar. Y han sido 432. Y la verdad que se consiguen resultados increíbles. Eso sí, claro, si lo haces bien. Así que, si os parece bien, vamos a meternos de lleno en los emails en frío para empezar a nutrir el embudo de ventas que hemos fabricado, que hemos ideado, que hemos dibujado en el primer programa. Vamos para allá. Lo más importante para que funcione una estrategia de email en frío es contactar a la persona adecuada. Para ello tienes que tener cristalino, blanco sobre negro, quién es tu cliente ideal. Si no, lo más seguro es que muchos de los emails en frío que mandes lleguen a gente que no esté realmente interesada en lo que ofreces, no te funcionará la estrategia y pensarás que es culpa de la estrategia, cuando simplemente no habrías delimitado bien ese cliente ideal, la persona a la que más valor le puedes aportar. Nosotros en Suma, por ejemplo, lo tenemos muy claro. Nuestro CRM ayuda a equipos comerciales pequeños o medianos que están empezando a profesionalizar su proceso de ventas y que quieren un CRM sencillo y 100% orientado a vender. Si tú tienes igual de claro quién es tu cliente ideal, ya tienes el primer punto de partida. Lo siguiente es encontrar a esos clientes ideales. ¿Dónde están? Si escuchas este podcast, La Máquina de Vender, habrás escuchado 1000 estrategias para encontrarlo a través de LinkedIn, que es una herramienta poderosísima. Pero bueno, yo, por ejemplo, me gusta mucho contar una estrategia que hacíamos mucho en su momento en Suma CRM, que consistía en buscar en InfoJobs, en Indeed y en cualquier plataforma de empleo empresas del tamaño que suelen beneficiarse de nuestro CRM que estuvieran publicando ofertas de empleo de comerciales. Si están en ese momento, seguramente es porque están creciendo y es una muy buena oportunidad ofrecerles CRM. Así que nos íbamos a esos portales y buscábamos esas empresas. Llegados a este punto, muchos comerciales que utilizan estrategias de email en frío cometen el primer error. Encuentran la empresa, buscan los datos de contacto y les mandan un email. Eso casi nunca funciona. Al final, tu email llega a un buzón de contacto genérico en el que llegan todo tipo de emails y lo más probable es que se pierda entre la marabunta. Si tú quieres ir un pasito más adelante, tienes que encontrar a la persona exacta con la que tienes que hablar. Una vez más, LinkedIn al rescate. Es tan sencillo como meter el nombre de la empresa que has encontrado y investigarla un poco. Ver quién trabaja allí, cuáles son los roles importantes y, sobre todo, cuál es la mejor persona con la que tú puedes contactar. Puede ser el director comercial, puede ser un jefe de compras, puede ser incluso el CEO, o igual simplemente trabaja una persona y tienes que hablar con ella. Sea como sea, no vayas al email general de la empresa, busca a la persona correcta. Y una vez que has encontrado a esa persona, necesitas encontrar sus datos de contacto. Nosotros, particularmente, utilizamos mucho una herramienta que, la verdad, es maravillosa, que se llama FindAtlit. Pero bueno, hay un montón de herramientas que te pueden servir para este cometido, como Hunter.io y otras tantas. Con FindAtlit, sencillamente metes el nombre y los apellidos de una persona y su dominio, el nombre de su empresa, y por arte de magia, en un porcentaje altísimo de los casos, encuentras su email. Con esto ya tienes la primera parte de una estrategia de emails en frío completamente afinada. Tienes empresas que pueden estar muy interesadas en tu producto o servicio y tienes los datos de contacto de la persona más interesante para hablar de tu propuesta dentro de esa empresa. Ahora solo queda la parte más difícil para algunos, pero más fácil en el fondo: escribir el email. Mira, para que un email en frío sea todo un éxito, tienes que vigilar muy poquitas cosas, pero lo tienes que hacer muy bien. La primera es el asunto. Verás, sobre los asuntos de los emails en general y de los emails en frío en particular, han corrido ríos de tinta. Que si mayúsculas, que si minúsculas, que si emojis, que si preguntas con gancho. Yo he probado de todo. Y al final, de lo que mejor me ha funcionado y lo que utilizo siempre en todos mis emails en frío es una línea de email la mar de sencilla. Siempre pongo en la línea de asunto pregunta muy rápida. Nada más, de verdad. Parece increíble, pero tiene unas tasas de apertura altísimas. Y vas al grano, no haces perder el tiempo a la otra persona y funciona. Si quieres imitarlo, te insto a ello. La segunda clave de un buen email en frío es que cumpla cuatro reglas. Que respete el tiempo de la persona que lo está leyendo. Que le des valor a la persona que lo está leyendo y a ti mismo. Que le hables muy concretamente del dolor que quizá tiene y que podrías solucionar con tu producto. Y que termines con una pregunta muy sencilla, con un CTA, una llamada a la acción muy fácil. Nada más. Como estos cuatro puntos se entienden mucho mejor con un ejemplo, déjame que te lea palabra por palabra un email en frío real que mandó Tommy al poco de empezar con Suma CRM. Voy con ello. Hola Jorge, ¿qué tal? Te lo cuento muy rápido porque sé que recibes un montón de emails. Soy Tomás Santoro, fundador de Suma CRM. No sé si me tienes fichado. Yo a ti sí, porque conozco tu empresa y el otro día vi que estabais buscando comerciales a través de InfoJobs. Por darte más datos sobre mí, en los últimos 8 años he montado cuatro empresas: Bocetos, Totómbola y Online Media, y ahora estoy al 100% en la cuarta, Suma CRM. Te escribo porque con Suma CRM ayudamos a agencias de marketing online como la tuya a que vuestros comerciales puedan hacer el seguimiento de todas sus potenciales ventas con ayuda de un CRM. Soy consciente que la primera solución es el Excel, pero como a mí me pasó en una de mis empresas, bocetos.com, se acabó haciendo inmanejable y cada vez funcionaba peor. Si es posible, y por supuesto sin ningún tipo de compromiso, me encantaría que me respondieras solo a una pregunta. ¿Utilizáis el Excel para hacer el seguimiento de vuestras potenciales ventas? Un saludo, Tommy. Como ves, en este email concurren palabra por palabra los cuatro puntos de los que te he hablado. Nada más empezar, le dejamos claro a la otra persona que respetamos su tiempo. Por eso empezamos diciendo: ¿qué tal? Te lo cuento muy rápido que sé que recibes un montón de emails. Así le quitas presión a la otra persona. No le vas a quitar mucho tiempo porque ve que el email es corto y además se lo estás poniendo en una frase. En segundo lugar, le damos valor a la otra persona y nos damos valor a nosotros mismos. Le dejamos claro que no es un email genérico, lo hemos escrito específicamente para ellos. Y además les hablamos de por qué nosotros podemos entender los problemas que tienen. Hemos estado también allí. En el tercer párrafo hablamos del dolor que creemos que pueden tener. Hacer el seguimiento de las potenciales ventas sin un CRM, con un Excel o algo así, es un engorro. Y si están en esa situación, lo más probable es que nuestro CRM les resulte la mar de útil. Y sencillamente, hagamos el email con un CTA muy sencillo. ¿Utilizáis el Excel para hacer el seguimiento de vuestras potenciales ventas? Si la respuesta es que no y ya utilizan un CRM, lo más probable es que no le podamos ayudar, porque estarán contentos con su CRM. Sin embargo, si nos contestan que sí, que utilizan el Excel, el cambio a un CRM es una mejora incremental gigante. Se vende más, se vende mejor, así que lo más probable es que sí que le podamos ayudar. Con eso tenemos un email perfecto de arriba abajo. ¡Ojo! Una estrategia de emails en frío no sería nada sin el follow-up o el seguimiento a los correos. Verás, en el próximo programa vamos a meternos de lleno en el follow-up, porque es una parte muy importante del proceso de ventas. Pero quiero dejarte unas pinceladas por si quieres arrancar con la prospección hoy mismo, que sepas cómo hacemos nosotros el follow-up en este momento. Verás, el seguimiento no es el mismo cuando estás prospectando que cuando ya has hablado con un posible cliente. Al haber hablado y el haber entendido que le puedes ayudar, de algún modo tienes permiso para llevar el seguimiento un poco más allá. En la prospección, cuando todavía no conozco a la otra persona, yo particularmente no me siento cómodo contactando más de 3 veces. Así que mando el primer email, tal y como te he descrito, un segundo email de follow-up y un tercer email al que llamamos break email. Pero bueno, no me adelanto. Vamos con el primer email de follow-up. La clave de este email es que sea muy cortito. Simplemente le preguntes si le ha llegado bien el primer email y lo hagas 4 o 5 días después de haberle enviado el primero. Un detalle importante es que mandes este email en respuesta al que ya has mandado. Así, si efectivamente se le ha pasado por alto, en el propio email puede leer toda la conversación. Si tú quisieras ir un poquito más allá y mandar un follow-up más, el siguiente email que mandarías sería más o menos en la línea de este, ¿vale? Y lo más importante es que el follow-up lo acabes siempre con un break email. Mira, mucha gente cuando hace follow-up simplemente hace el seguimiento hasta que eventualmente se le olvida o se cansa y deja de mandar emails. Y es una pena porque por esa tontería se pierden un montón de contactos. Lo mejor es que envíes un email de cierre. Nosotros lo llamamos break email, pero vamos, tú lo puedes llamar como quieras. En este email, sencillamente, le agradecemos a la otra persona el tiempo por estar al otro lado de la pantalla, por haber leído nuestros emails, y le decimos que nos imaginamos que está hasta arriba y que por eso no nos ha podido contestar, pero que si en algún momento le podemos echar en un cable con algo, tiene nuestro email y que estaremos encantados de charlar y ayudarle. Te sorprenderías la cantidad de respuestas que consigue este break email. Es sencillo. La mayor parte de la gente efectivamente está hasta arriba de trabajo y no te contesta no porque no quiera, sino porque no le da tiempo. Cuando ve que realmente le entiendes y le quieres ayudar, muchos dicen, jolín, voy a sacar tiempo y voy a contestar al email. Así que, hagas los follow-up que hagas en este proceso de email en frío, termina siempre con un break email. Y aunque parezca increíble, una estrategia de email en frío no es más complejo que esto que te acabo de describir. No hay mucho más. Si quieres empezar a ponerla en práctica, tienes deberes. Lo primero que tienes que hacer es seguir paso a paso todos los puntos que te he comentado en este episodio. Tienes que entender perfectamente cómo es tu cliente ideal, tienes que averiguar dónde está y tienes que encontrar los datos de contacto, no de la empresa en general, sino de la persona en concreto adecuada con la que tienes que hablar. Luego tienes que preparar un email en el que demuestres que respetas su tiempo, que le des valor a él y te des valor a ti mismo, hables del posible dolor que podrías solucionar con tu producto y le hagas una pregunta muy sencilla. De hecho, lo mejor es que ni siquiera sea una pregunta comercial. Después tienes que establecer los métodos, con ayuda de un CRM idealmente, para asegurarte de hacer follow-up por si no contesta. Y muy importante, tienes que acabar el follow-up con un break email, un email de despedida o de cierre. Mi consejo es que No te quedes con esto como una lección interesante, sino que lo pongas en práctica. Me encantaría que definieras perfectamente a tu cliente ideal, buscaras a 10 clientes y hicieras esta estrategia. Estoy seguro que como mínimo consigues una reunión, si no un cliente y una venta. Voy a meterme de lleno en el tema de los follow-ups. Y para meterme en él, te quiero contar primero una historia que creo que es importante y es ilustrativa de la importancia de todo esto, ¿vale? La historia es de Nathan Chan, espero haberlo pronunciado bien, si me he equivocado que me perdone Nathan y los angloparlantes. Pero bueno, es la historia de Nathan Chan, que es el creador de una revista online sobre emprendimiento que se llama Founder. Actualmente la revista, bueno, tiene un seguimiento brutal, tiene más de 1 millón de oyentes en su podcast, tiene más de 250.000 suscriptores, se publican en un montón de idiomas, han hecho entrevistas brutales, bueno, una pasada. Algo así como la revista Emprendedores aquí en España, pero a lo bestia. Y Nathan, el caso es que empezó desde cero, no tenía grandes padrinos, no tenía un gran capital cuando arrancó su aventura, ni nada así muy destacable. Y sin embargo, en la octava edición de su revista, trajo una entrevista que había hecho a Richard Branson, ni más ni menos. Es muy interesante en uno de los capítulos de su podcast en el que le preguntan a Nathan en dónde cree que reside la clave de su éxito. Y cuenta que, en su opinión, uno de los motivos por el que Founder, su revista, ha triunfado es porque en la octava edición consiguió traer a ni más ni menos que a Richard Branson. Y encima cuenta cómo lo hizo. Como te podrás imaginar por cómo ha empezado, fue gracias a los emails en frío. Pero no fueron emails en frío cualquiera. Si escuchas su podcast, él habla de dos claves en sus emails en frío. En primer lugar, no intento escribir a Richard Branson, evidentemente. Sí, que es un tipo la mar de ocupado y seguramente tenga grandes dificultades si pretende contestar a todos sus emails, sino a su jefe de relaciones públicas. Si recuerdas, en el capítulo anterior, cuando hablábamos de emails en frío, decíamos, es muy importante que no escribas a un email general o a un email de empresa, sino a la persona adecuada. Nathan, cuando quería entrevistar a Richard Branson, lo tuvo claro y encontró a la persona adecuada. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando escribió por primera vez a su jefe de relaciones públicas, no obtuvo respuesta. Tampoco la segunda, la tercera ni la cuarta. Si escuchas su podcast, Nathan cuenta cómo fue al 11.º follow-up cuando por fin se puso de acuerdo con el jefe de prensa de Richard Branson y tuvo luz verde para tener la entrevista. Y, en su opinión, esa entrevista fue una de las principales lanzaderas para que su revista triunfara. Poca broma. Es impresionante, ¿no? Seguramente si Nathan solo hubiera hecho 10 follow-ups, no lo habría logrado. Con 9, 8, 7, 6, tampoco. Pero, sin embargo, él persistió y consiguió al final la entrevista. Y por eso es tan importante el follow-up, porque abre puertas que no se pueden abrir de ninguna otra manera. Así que, después de esta introducción tan larga, vamos a hablar del follow-up. Para hablar del follow-up, tenemos que diferenciar dos tipos de follow-up. El follow-up cuando estás prospectando y el follow-up cuando estás haciendo un seguimiento. Del follow-up cuando estás prospectando ya hablamos en el capítulo anterior. Pero bueno, déjame que vuelva a darle unas pinceladas. La gran diferencia entre el follow-up cuando estás prospectando y cuando estás haciendo seguimiento es que en el primer caso, por lo menos en mi opinión, no tienes la confianza o el permiso para llevar el follow-up más allá de unas cuantas interacciones. O por lo menos yo no me siento cómodo escribiendo 10, 15 o 20 veces a alguien con el que no he hablado ni una sola vez en mi vida. Entonces, en ese caso, en el follow-up prospectando, acotamos el número de follow-ups que vamos a hacer. Yo particularmente, con la cifra que más cómodo me siento, es 2 o 3 dependiendo del tipo de email que esté enviando. En el caso de 3 follow-ups, habitualmente mando un primer email siguiendo la línea que te contaba en el programa anterior de emails en fríos, un primer follow-up a los 3, 4 o incluso 5 días en respuesta al anterior para que así la persona, si se lo ha pasado por alto, pueda leer lo que le pusiste en el primer email y en el que le digo de forma sincera que simplemente escribía para darle seguimiento al primer email que le había enviado. Si tampoco obtengo respuesta en ese email, vuelvo a mandar otro email en respuesta, como el anterior, también a los 3 o 4 días, preguntándole sencillamente si le están llegando mis emails. Y si tampoco obtengo respuesta para ese email, mando un último email, que llamamos break email, del que, como te digo, ya hablamos en el programa anterior, y en el que le dejo claro a la otra persona que estoy muy agradecido por el tiempo que ha dedicado en leer nuestros emails, pero que bueno, que no le voy a escribir más y que si alguna vez necesita algo, aquí nos tiene. Esta estrategia, la verdad es que es demoledora. Te sorprendería ver la cantidad de respuestas que se consiguen en el break email, porque lo cierto es que la mayor parte de la gente realmente no te contesta no porque no quiera, sino porque está ocupada. Y cuando te abres un poco y le dices que oye, que no le molestas más y que si algún momento necesita ayuda ahí tiene, la gente se esfuerza especialmente en sacar un hueco y responder. Así que mi opinión es que en los follow-ups, sobre todo cuando estás prospectando, que en mi opinión son los únicos que deberían estar limitados a un número de follow-ups, cierres la secuencia siempre con un break email. Es muy importante que este break email sea amable y no hagas sentir culpable a la otra persona. Pero bueno, eso, como te digo, ya lo hablamos en el programa anterior, así que si quieres profundizar, mi recomendación es que vuelvas atrás y lo escuches. Y en este otro programa me quiero centrar sobre todo en el follow-up cuando estás haciendo seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el follow-up prospectando y el follow-up cuando estás haciendo seguimiento? Que en el caso del seguimiento ya has tenido algún tipo de interactuación con la otra persona. O os habéis conocido en algún evento, o de hecho ya habéis intercambiado algún email, o alguna llamada, o tenéis algún nexo de unión más allá que un simple email en frío. En este caso, en el de los follow-up de seguimiento, a mí me gusta seguir una política que, te confieso, le copié absolutamente al que creo que es uno de los reyes del follow-up, si no incluso de las ventas, Steli Efti. Steli Efti, que escribe en el blog de close.com, es un tío que lleva vendiendo mucho tiempo y que sabe mucho de esto. Y su política en el follow-up, que al final es lo que nos ocupa aquí, es hacer follow-up hasta el infinito. Así tal cual, como lo oyes. Hacer follow-up hasta que obtienes una respuesta en firme, sea positiva o sea negativa, no importa. Siguiendo esta política, no te puedo ofrecer plantillas ni emails tipos como si hicimos en el capítulo anterior, porque no tiene nada que ver el follow-up que le hagas a una persona o a otra y si es el follow-up número 3 o número 20. Así que simplemente te voy a dar algunos consejos sobre cómo debería ser este follow-up de seguimiento. El primero, y que más me suelen preguntar cuando hablamos de este tema, es si voy a hacer follow-up hasta el infinito, ¿cada cuánto tiempo debería hacer follow-up? Bueno, creo que lo más importante es que tú te sientas cómodo con el tiempo que elijas para hacer follow-up. Así que mi primera respuesta sería depende de ti. Pero si me pidieras algo un poco más específico, mi recomendación sería ir espaciando los follow-ups. Cuando estás empezando a hacer follow-up, yo te recomendaría hacerlo pasado 3, 4 o 5 días y según no vas obteniendo respuesta y tienes que ir ampliando los follow-ups, cada vez lo haría cada más días. Quizá el tercer follow-up a los 7 días del anterior, el cuarto a los 10, el quinto a los 13, el sexto a los 16 y eventualmente haría follow-up una vez al mes y me mantendría más o menos en estas cifras. ¿Vale? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación. ¿A través de qué medio hacer follow-up? Los Yankees y Steli Efti recomiendan hacer follow-up por tierra, mar y aire. Llamadas, emails, whatsapps, yo creo que mandan hasta fax. Yo particularmente no me siento cómodo más que haciéndolo por email. Y mi recomendación es que lo hagas así. Me gustaría decirte los pros y los contras de hacerlo por otros medios, pero como yo no me siento cómodo haciéndolo por teléfono o por WhatsApp, no lo he hecho nunca, así que no te sabría decir. Si en alguna ocasión haces la prueba y te funciona muy bien, pues jolín, ven aquí a los comentarios y cuéntanoslo, que a mí por lo menos me encantará saberlo. La tercera recomendación es que seas preciso. Si en un email en frío tienes que ir al grano y no andarte por las ramas, en un follow-up, pues con más motivo. Así que no envíes emails muy largos y céntrate simplemente en recordarle que tenéis ese tema pendiente y que a ver si lo podíais comentar. El cuarto consejo es que, igual que en el email en frío, en los follow-ups también tienes que ser preciso y concreto, también tienes que ser amable. He visto un montón de follow-ups de gente que casi parece que están echando la culpa a la otra persona. En plan, ¿por qué no me has contestado? ¿O ya es hora de que hablemos esto? Evidentemente, ese no es el enfoque. Y si consigues una respuesta gracias a ese tono, seguro que es una respuesta negativa. Así que ten esto siempre en cuenta y aunque estés haciendo muchos follow-ups y estés ya un poco cansado de no recibir respuesta, es mejor que seas amable o que no hagas más follow-up. Y con esto enlazamos el quinto consejo. Mi opinión es que cuando estás haciendo un follow-up de seguimiento, deberías hacerlo hasta el infinito. Pero si no tienes el tiempo, la paciencia, las ganas o por cualquier otro motivo no lo quieres hacer hasta el infinito, tienes que incluir sí o sí un break email. El break email funciona de verdad como un tiro. Se consiguen un montón de respuestas y la gente empatiza un montón contigo. Así que mi opinión es follow-up hasta el infinito, pero si en algún momento te plantas, acaba tu cadena de follow-up con un break email. Otra recomendación que te quiero hacer, la sexta, que a mí me funciona también muy bien, son las postdatas. Y esto se ve muy claro con un ejemplo. Si estás en una reunión y se está alargando, puede ser que si justo no te están interpelando a ti o no es un tema que te atañe directamente, estés medio dormido. Y sin embargo, cuando la reunión se acaba y ya todos os estáis levantando, si de repente alguien dice, oye, un momento, y comenta algo más, recaba la atención de toda la sala y todas las personas como prácticamente no la ha tenido en ningún momento de toda la reunión. El motivo por el que ocurre esto es por una ruptura de patrón. Nosotros estamos diseñados a adormecer nuestros sistemas, por así decirlo, cuando estamos todo el rato viendo lo mismo. Por eso es recomendable cuando estás conduciendo muchas horas parar y cosas así. Y en las reuniones es muy fácil que cuando se empiezan a alargar, pues empecemos a estar cansados y nuestro nivel de atención disminuye. Sin embargo, en cuanto hay una ruptura de patrón, nuestro cerebro se vuelve a poner alerta y es mucho más fácil capturar la atención. Y igual que esa ruptura de patrón funciona también en unas reuniones, las postdatas son una especie de forma de utilizar las rupturas de patrón en los emails. Has llegado al final del email, ya has cambiado de modo y de repente, ah, postdata, alguien me quiere decir algo. Entonces, es muy interesante utilizar las postdatas para transmitir información que es muy importante que la otra persona escuche. Por ejemplo, si tienes algún tipo de deadline, está muy bien que se lo incluyas en el cuerpo del email, pero de algún modo también lo incluyas en la postdata. Si en el email has incorporado algún dato personal que va a hacer mucho más cercano a tu seguimiento y quieres que la otra persona lo lea sí o sí, añádelo a la postdata. En definitiva, siempre que haya algo que quieras que la otra persona lea, siempre, 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 añádelo a la postdata. Pero ojo, no abuses tampoco de esta estrategia porque si no, dejará de tener sentido. Y el séptimo consejo, creo que vamos por siete, ¿verdad? El séptimo consejo que te quiero dar es, si puedes, aporta valor. Tu objetivo con el follow-up es simplemente conseguir una respuesta final, sea sí, sea no, o sea la que sea, a el primer email que hayas mandado. Pero eso no significa que en el camino no puedas aportarle algo a la otra persona. Si de repente has encontrado un artículo que le puede interesar un montón o le puedes pasar algún tipo de información que le puede resultar útil, si en definitiva le puedes aportar valor de alguna manera, aprovecha e incorpóralo en tu email de follow-up. Además de hacerlo más cercano y de echarle un cable a la otra persona, es mucho más fácil que te responda. Pero ojo, he visto también un montón de emails de follow-up en el que se intenta meter el valor con pinzas de mala manera. Se comparten artículos que no tienen en el fondo que interesarle demasiado a la otra persona o se intenta aportar valor de cualquier manera. Esto, en mi opinión, es aún peor que no aportar valor. Así que hazlo solo cuando de verdad vayas a añadir información útil a tu follow-up.
Para el próximo episodio de La Máquina de Vender de este viernes, tenemos otro especial recopilatorio de La Máquina de Vender con el gerente de contenidos de Suma CRM, Charly Martínez. Y en este caso, vas a tener toda una masterclass de cómo realizar un argumentario de ventas y cómo realizar un cierre de ventas efectivo. El próximo viernes estaremos ya totalmente inmersos en la Navidad. Quiero hacerte llegar un saludo cariñoso de todos los componentes de la máquina de vender, por supuesto también, como siempre digo, mío personalmente, pero este año no podemos bajar la guardia, estamos celebrando fiestas navideñas, la mayoría de nosotros, yo por lo menos en mi caso, pseudo recluido en mi domicilio, este año, bueno, mi familia que está algo dispersa por toda España y este año no vamos a poder viajar para juntarnos con nuestros seres queridos. Pero precisamente gracias a todas estas tecnologías que en los últimos meses han venido para quedarse no tan solo en nuestra vida profesional, sino también personal, nos están ayudando para que puedas estar, para que yo mismo pueda estar también muy cercano a todos mis seres queridos. Oye, viene una semana, una recta final en la que todavía puedes conseguir resultados. Así que te deseo muchas ventas para esta semana y ojo, nos volvemos a ver este viernes.